Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes.
Comienza.
Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes. Por esta, la emisora favorita de... Vamos a ver. Bueno, no tenemos nadie hoy favorito. Radio Martí. Desde Miami les informa Pepe Lacalle. En el estudio tenemos al productor y cuarto bate del equipo, Héctor El Cepillo Carrillo.
¡De Virginia!
Así me gusta. Detrás de los controles, en la esquina caliente, es otro Carrillo, pero este se llama Efraín García Carrillo.
Este nació en Victoria de la Tuna.
No, pues, eso es un honor para él haber nacido ahí. Me acompañan, damas y caballeros, ya lo escucharon, porque nada es perfecto en este mundo. Desde Hialeah, Florida, y con mucho amor, Orlando El Guajiro Peña.
Muchas gracias, Lacayo. Un saludo para todos y esperando, porque hoy quiero que Rafael, que no dio la de las Olimpiadas ayer, que se coja bastante tiempo, por favor. Eso me lo dijo un fanático, y así que yo tengo algo importante de lo que sucedió con el béisbol los últimos años.
Bueno, Rafael, ya viste, esa fue la manera que Guajiro Peña te presentó hoy.
Sí, sí, tú sabes que él encanta pasarme la mano y después empujarme por hondo.
Y desde la calle 8, no me han dicho si está ahí, pero ojalá que esté, desde la calle 8, Juan José Campos Chambi.
Desde la 8 calle y la 27 avenida, en el corazón de la pequeña Habana.
Oye, qué bien.
Wow.
Estamos aquí, ¿cómo no?
Estamos en frente al college, Miami-Dade Junior College.
Frente a Miami-Dade Junior College. Pierce Flagler y la 12, pero no, más bien la 8, que es conocida mundialmente.
Sí.
Pues estamos transmitiendo desde los estudios de aquí de la 8 y la 27. Y bueno, pues mucho. Óyeme, para hablar tenemos mucho, ¿eh?
Muchísimo,
porque
muchísimo.
Rafael no habló ayer y hoy tenemos...
Sí, hoy sí tenemos bastante, así que le voy a pedir inmediatamente a Efraín García Carrillo que me ponga la número uno, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
El béisbol de las mayores canceló oficialmente las series que iba a jugar fuera de Estados Unidos, una en México y otra en Puerto Rico. Los Padres de San Diego y los Diamondbacks de Arizona iban a jugar dos partidos del 18 al 19 de abril en México, mientras que los Mets y los Marlins iban a jugar una serie de tres partidos de 28 al 30 de abril en Puerto Rico, en San Juan. Esto no es, damas y caballeros, que está pospuesto hasta julio o agosto. No. Esto está cancelado este año en el béisbol de las mayores.
Sí, correcto. Es demasiado complicadito eso para estar haciendo, cuando no se sabe si va a temporada o no.
Hablando de en la pelota, como no tienen nada que hacer los peloteros, pues el señor Mark Stroman, dijo, bueno, déjame ver, y está ya reclutando al equipo que debe representar en el 2022 de Estados Unidos en la Copa Mundial. Y sí, ya recibió positivamente de que Trevor Bauer, Walker Buehler, Eric Hosmer, Christian Yelich, Pete Alonso, Mike Clevinger, Nolan Arenado y Blake Snell han dicho que sí, que ellos quieren participar. Óyame, ya con eso, ya hay un núcleo que empieza a tomar forma, ¿eh?
Sí, señor. Sí, señor. Siempre lleva un trabajo. Pues, el caso que Estados Unidos no lo gana todo, porque es un equipo que se hace con goma y tijera, vamos a decir, prácticamente última hora en que se nombran, pero no se ponen a jugar juntos hasta como están ya prácticamente en el campeonato. Y la otra gente, muchos son selecciones nacionales que llevan años jugando juntos. Y eso hay una ventaja en ese sentido.
Pero esa fue solamente la primera llamada.
Yo,
¿sí?
Yo quería preguntarle algo, Rafael, porque hoy ha habido una noticia que es bastante interesante debido a lo que está sucediendo con los colegiales y eso. El draft de béisbol se va a pique y las firmas internacionales. Rafael, ¿tú has oído algo de eso hoy?
No, no he oído nada. ¿Y se pique? No.
Porque debido a la sí, porque dicen que no hay tiempo para que las escuchas puedan recomendar a los peloteros porque no están practicando en los colegios, en las universidades, high school, así que, y la firma internacional que también está en veremos.
No he oído nada de eso, creo que...
No, Guajira, me gustaría que... ¿De dónde conseguiste esa noticia?
Bueno, eso
porque yo estoy viendo en este momento el canal de la pelota, tengo en la computadora la página oficial del béisbol de las grandes ligas y no dice nada de eso.
Ah, bueno, eso es lo que pasa, Pepe. Tú tienes demasiadas cosas, Guajiro. Es más, él lo llama, ¿cómo se llama este tipo? Manfred. Y le dice, Mr. Peña. Ok, Mr. Piña.
Iba a ver. ¿Sabe que cuando vi la noticia de todos los del equipo, esa fue solamente la primera parte? En el segundo Twitter que mandó, ya Mike Trout, Mookie Betts, Corbin Bellinger, Trevor Story, Aaron Judge y Jeff McNeil, pero y Bob Bichette han dicho que sí, que ellos también están dispuestos. O sea, que aparentemente hay bastantes peloteros que quieren jugar en el clásico este.
Y de mucho calibre.
Óigame, porque recordemos que los equipos americanos, a pesar de que ganaron la última vez, no llevan ese gran equipo. Llevan peloteros que en ese momento pueden estar disponibles.
Sí. Damas y caballeros, esta tarde los Medias Rojas de Boston dijeron por fin algo que yo he sospechado desde el año pasado, que su zurdo estelar superestrella Chris Sale se va a someter a una operación de ligamento colateral y se va a perder la temporada completa este año en el béisbol de las mayores. A mí me gustaría, yo dije el año pasado, se me olvidó el día exactamente, yo me acuerdo que creo que fue en noviembre, dije que Chris Sale, por tanta lesión, que lo chequearan bien, que le hicieran no una, dos, sino que cuatro imágenes de resonancia magnética, que él lo que tenía era el codo dañado e iba a necesitar una reconstrucción del ligamento colateral. Y mira, fue justamente lo que pasó, con la diferencia que ellos se dieron cuenta 6 meses después que nosotros.
Lacayo, tú sabes que eso el año pasado también sucedió, tuve un problema el año pasado, ¿sabes? Él sí, no pichó no fue... como tenía que pichar.
Correcto, pero no fue tan grave como para operarlo y reconstruirle el codo. O sea, pero nosotros sabíamos que, por la experiencia que tenemos en la pelota, no porque somos médicos, que esto iba
ese
a terminar
así.
Sí.
Ese es un bache grandísimo para el equipo de Boston, ¿sabes?
Yo lo que no entiendo, Pepe, es el hecho, y efectivamente se mencionó, de que por qué no se seguían investigando. No sé por qué no se hizo esa operación desde el año pasado. O sea, porque ahora, ya el año pasado lo tenían perdido y este lo va a perder y quién sabe si regresa a la pelota en el 2021. Probablemente no haya chance para que regrese en el 21.
No, Chambi, es peor de lo que tú te imaginas, porque en los Medias Rojas de Boston le extendieron el contrato a Chris Sale, uh-huh, sabiendo perfectamente bien que algo andaba mal con el brazo zurdo.
Sin duda.
Acuérdate que él, cuando después de que Boston ganó la Serie Mundial, todo estaba chévere, todo el mundo estaba muy contento, y dijo, chico, vamos a firmarlo, es una molestia que tiene que se la vamos a curar. Pero todo el mundo, sí, todo el mundo sabía que algo venía mal con ese brazo izquierdo, porque él no lanzó muy bien. Así que, y ahora se dieron cuenta, después de un año y medio, que lo que va a necesitar es perderse otro año y medio con una reconstrucción del ligamento colateral, por el amor de Dios.
Ahora, es lo siguiente, tú sabes lo que pasa, que muchos de ellos saben, bueno, lo sabe todo el mundo, que eso es una lotería. Tú puedes salir bien y puede ser que no piches más. Entonces ellos tratan de estirar sin la operación eso y tratan ellos mismos de poner de su parte para poder funcionar. Pero lo que pasa es que ya no son los mismos por lo mismo que estamos hablando. Y entonces no queda más remedio y tiene que rendirse. Él simplemente lo que se ha rendido. Dice, bueno, ok, pues es probable que se lo hayan ya diagnosticado antes, ¿no? pero
sí, Rafael, tú tienes toda la razón del mundo, pero si tú ves los pitchers que han salido bien de las operaciones Tommy John, cada año incrementa un poquitico al lado positivo. O sea, cuando comenzó la operación, solamente el 30% de los pitchers del béisbol de las grandes ligas llegaban a ser lo que era antes. Luego comenzó a subir poco a poco, poquito a poquito. Claro, hay casos de decenas de lanzadores que nunca fueron iguales. Mira, Tim Lincecum, por ejemplo, de los Gigantes de San Francisco, dos veces premio Cy Young, no fue el mismo. El cubano Alex Fernández, no fue el mismo, nunca, no, ni siquiera
puede... No, eso no puede levantar ni un cubo. Alex Fernández lo hicieron para toda la vida.
Correcto. Pero
y déjame decirte, y no solamente Grandes Ligas, tú sabes cuál, y yo he oído noticias de que en Liga Menor ha habido cantidad de peloteros pitchers que se han operado y más nunca han podido jugar ni en Liga Menor.
Ay, man,
correcto.
Así que,
pero sí, estábamos comenzando a ver que ya, mira José Fernández, por ejemplo. Sí. Okay. Sí. Mira Steven Strasburgo. Ya estábamos comenzando a ver que por lo menos el 60% de los pitchers sí podían lanzar otra vez, y el 70%... se estaba acercando, se estaba comenzando a asemejar lo que era antes de la operación. Así que, pero de cualquier manera, Chris Sale, imagínate, nosotros, Rafael, nosotros sospechábamos que era el problema.
No, bueno, que tenía un problema, hay duda, no había que sospecharlo mucho.
Lo que este era el problema, que
era un hombre que siempre dominaba y no. Mira, una cosa interesante, me parece eso que tú estás diciendo. Y yo estuve leyendo un artículo en el cual explicaba que muchos lanzadores se van por la vida, bueno, yo creo que mi médico vea, pero chico, si el que inventó esa operación es el señor Andrew James, o James Andrew, siempre me confundo, creo que es Andrew James, si ese es el que la inventó, y lo que ha tenido, porque lo bueno que él ha tenido es que no solamente él se ha quedado haciendo las operaciones, él siempre ha seguido con un grupo que están haciendo las operaciones, pero en cada operación hacen lo que es el seguimiento de que, déjame ver cómo luce Pepe Lacayo después. Y lo llaman, a pesar de que ya Pepe está pisando bien, dice, tú pudieras llegarte aquí a Atlanta para ver cómo tú estás haciendo. O sea, no solamente han mejorado la operación, y que todavía hay individuos que dicen, no, yo quiero hacérmela con el doctor fulano de tal ahí en el Jackson o en el Mercy. Eso sí, para mí no tiene sentido.
No, y eso es la cosa que ustedes dos dijeron, van una con la otra, ¿no? Y cada vez es mejor, la gente aprende más, un médico como todo el mundo aprende más. Los primeros fue un desastre. Todo el mundo habla de Tommy John, pero en la época de Tommy John se operaron varios y más nunca supimos de ellos. Nadie se acuerda de eso.
Correcto. Al mismo tiempo, y no voy a mencionar nombres porque no quiero echar tierra, hay de esos lanzadores que han sido operados, se les ha pedido que bajen libra, se les han pedido que hagan ciertas cosas, y algunos no lo han hecho.
No, exactamente, no se han cuidado, esa es otra parte.
O sea, no se han cuidado, o sea, tampoco vamos a echar la culpa al tomillón. Hay individuos que no, que inclusive otros que se han convertido en alcohólicos. Entonces, oye, por favor, milagros no se pueden hacer.
Sí. Damas y caballeros, hoy sí quiero tener una sección de baloncesto porque tenemos mucho de qué hablar, así que le voy a pedir a Efraín García que nos ponga la musiquita del baloncesto profesional de la NBA. Siete jugadores del baloncesto profesional de la NBA hasta ahora han dado positivo al coronavirus. La liga, de una manera u otra, se las está arreglando para que los equipos completos, es más, las franquicias completas, reciban un suministro o sean sometidos a una prueba de coronavirus. Y esto tiene a muchos alcaldes, muchos fanáticos, muchos políticos y muchos ciudadanos furiosos, porque, por ejemplo, les voy a dar el ejemplo más reciente. Oklahoma City Thunder contrató a dos clínicas privadas y llevó no solamente a los basquetbolistas, sino que todos los miembros de la gerencia, hasta el tipo que saca la basura, para someterse a pruebas de coronavirus. ¿Y por qué está, por ejemplo, Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, por qué está furioso? Porque los Knicks ya se sometieron a pruebas ante coronavirus y aparentemente en Nueva York hay miles de personas enfermas que no se pueden someter a este mismo tipo de prueba. Y eso que los basquetbolistas no tenían síntomas. Y la gente en Nueva York en los hospitales sí tiene síntomas. Así sí. Que la NBA tiene que tener mucho cuidado porque Rafael y Chambi, aquí el pueblo americano tiene memoria muy larga.
Bueno, si sí. La tuviera un poco más larga, se le da cuenta que esto no es un problema. Yo creo que los equipos de basquetbol y todo el que lleve a su compañía completa a hacer la prueba y tenga los medios para hacerlo, él está haciendo lo que tiene que hacer. ¿Okay? El caso es que nosotros estamos peor que los africanos. Hay una serie de países en Europa que lo primero que todo es que todo el mundo tiene que hacerse la prueba, número uno. Número dos, la paga el Estado completa, ¿ok? Y tercero, es obligatorio, ¿ok? No es que tienen que pasar, no, va por el censo. Todo el mundo tiene que hacérsela, todo el mundo hace eso, se paga y naturalmente cuesta mucho más barato por esta cosa, pero lo pagan. En vez de estar dándole no sé cuántos billones de dólares a la gente, un cheque que le va a la casa, paguen las cosas estas. Aquí, mi médico me lo dijo, esto lo he hablado yo, pero bueno, mi médico me dijo, Rafael, tenemos cientos de alrededor de nosotros que tienen el virus, ¿ok? Algunos lo van a demostrar, otros no, pero no sabemos porque la gente no se chequea y es dificilísimo chequearse. Y si tú vas a chequearte, en este momento, el otro día salió el lo que vale exactamente, vale $1,300 cada chequeo, si tú lo haces por tu cuenta. Eso es lo que vale. Entonces, aquí está pasando eso. No porque no protestan, no debería ser. Porque esta gente que tiene los medios cuidan a sus jugadores. No, debería ser que esto no se ha hecho una cosa nacional. ¿Okay?
Yo leí hoy en el Miami Herald que el condado Broward, que es el condado más al norte de nosotros, tiene un estilo de drive-thru que tú vas en tu propia máquina, te hacen el test y tú sigues manejando y tú dejas un número telefónico y en 4 o 5 días te llaman para ver si eres positivo.
Okay, te lo cobran.
Yo me imagino que deberíamos tener centenares de lugares así por todo Estados Unidos.
¿Te lo cobran?
No sé si lo cobran. Según el estado, iba a ser gratis para todos norteamericanos el examen.
Sí, puede ser porque en la Florida se haga, pero eso hay que hacerlo nacional, es una cosa federal.
No, yo estoy de acuerdo contigo, pero vamos como humanistas. Si hay 2,000 personas en hospitales con síntomas de esto y tienes 80 personas que trabajan para un equipo de baloncesto que ninguno tiene un síntoma de estar enfermo, ¿qué prefieres tú, Rafael? O sea, como una persona de esta sociedad, que le den el examen a las personas que están sufriendo para salir de dudas, okay, o que se le den a un basquetbolista que estaba levantando pesas hace media hora.
Está bien, pero el caso es el siguiente. ¿Quién está haciendo posible que eso se haga? ¿Quién está pagando eso?
La NBA.
Exactamente. Entonces, la NBA puede pagar los miles de esos 100 millones de personas. No puede, ¿verdad?
Okay.
Entonces, ¿cuál es? No hacer nada. Mejor no.
No, por supuesto.
Entonces pero, ellos están haciendo la parte de ellos. Ellos están haciendo la parte de ellos. ¿Okay? Es como si tú en tu familia dices, bueno, mira, yo voy a pagar el chequeo de toda mi familia. Y el de al lado te dice, bueno, eso es injusto porque yo no lo puedo pagar. Bueno, por lo menos tienes una gente que no te va a contagiar nada porque nosotros nos han chequeado y dijeron que no tenemos problema. No veo ese impulso socialista de que tengo que morirme porque el resto de la gente no puede estar como yo. Eso no existe. ¿Okay?
No, hay que llegar a un término medio. A mí me gustó la contesta de Aaron Silver cuando él dijo que cuando ellos hicieron eso, ellos no es que no estaban pensando una manera de hacer eso solamente, o sea, que fuera una cosa elitista, sino que ellos pensaron y él estaba de acuerdo con lo que decía de Blasio, que es el que ha traído la situación, pero al mismo tiempo él dijo, yo corro una liga yo no corro una ciudad. Y entiendo, una ciudad. Y nosotros, y además, creo que ha traído un punto a colación muy bueno, donde nosotros podemos ayudar. Y yo creo, y esta es mi opinión muy personal, yo creo que vamos a ver a la NBA hacer algún tipo van a decir algo para poder salvar un poco la imagen esa, que es una imagen totalmente errónea de que se le va a echar la culpa a ellos de hacer algo por su gente, pero al mismo tiempo tratar de ayudar. Y yo creo que esto la parte mejor que veo es cómo ha despertado en la NFL, ha despertado en las grandes ligas y ha despertado en el hockey. O sea, hay que empezar. Aquí las patas se van a meter completamente con mucha gente.
Perdona que te interrumpa. Yo estoy, por ejemplo, al aire en vivo diciendo constantemente que cuando un pelotero se siente mal, no es que esté lesionado o lisiado, como dice el Guajiro Peña, cuando se siente mal, le duele el brazo, el día siguiente le someten a una imagen de resonancia magnética.
Correcto.
Sin embargo, yo conozco personalmente personas que llevan sintiéndose mal 3 meses que no le han podido practicar todavía una imagen de resonancia magnética. Y eso es un problema que nosotros lo hemos hablado en Al Duro Sin Guantes.
Es un problema social. Es un problema de la compañía.
¿De qué estamos hablando? De que no le puedan hacer resonancia magnética.
A una persona que a lo mejor no tiene el seguro adecuado.
Pero ¿por qué hay que hacer la resonancia magnética? ¿Estamos hablando de Clodoano Aviño? No, él está hablando de
Rafael, que nosotros de vez en cuando a un pitcher le duele el brazo en la pelota.
De acuerdo, pero estábamos en el punto este de cosas. Esto es un problema nacional. Primero tenía que haberse hecho estos exámenes de hace mucho tiempo, semanas, como lo ha hecho otra gente, ¿ok? Hemos visto lo que ha pasado en el mundo entero, ¿ok? Aquí uno no sabe quién tiene y quién no tiene eso, ¿ok? Eso es innegable, ¿ok?
Entonces, sí, pero Rafael, yo no sé si cualquiera en otro país puede ir y hacérselo, yo no sé, o sea, si es así,
Italia, porque tú veas, a pesar de todo, todo el mundo tiene que hacérselo y lo paga. Corea lo está haciendo así. Esa gente está examinando más de 10,000 personas diarias. Hasta hace cuatro o cinco días. Aquí no había 10,000 todavía en el país entero. Y lo que hay es por lo que tú estás hablando, porque la NBA hizo esto, porque la compañía tal hizo esto, porque Google mandó a todo el mundo a chequearse, porque hay tal cosa. Pero esa no es la forma de resolver un asunto, porque tú sabes, este se le pega a todo el mundo. En este momento, mira, este no respeta a nadie. ¿Cuánta gente hay anónima que lo tienen por ahí caminando? ¿Okay? Pero mira, Alberto Grimaldi, el príncipe de Mónaco, estaba positivo.
Okay. Leí que la reina Leticia también, de España.
Exactamente, ajá. La reina Leticia no ha quedado positivo, está sospechosa y la tiene, pero no ha hablado lo que tiene. Si la tiene o no, pero está en cuarentena. Okay. Así que eso,
pero la esposa de Trudeau en Canadá sí dio positivo.
La esposa dio positivo. Mario Díaz-Balart, okay, el sobrino de Castro, dio positivo. Está metido en la cosa. Francis Suárez, el alcalde de Miami, dio positivo. Estamos hablando de gente, me explico, por eso no creen nadie.
Pero vamos a ver, Rafael, si 65 millones de italianos tienen que hacerse un examen mañana, ¿tú crees que hay 65 millones de pruebas? Yo no creo que las haya.
No, tú tienes que empezar por... tú llegas al viaje a Roma, se empieza dando un paso, ¿ok? Entonces... Si Italia hace 10,000 y Corea hace 10,000, ¿por qué nosotros no hacemos 20 o 30,000? ¿Okay?
No, estoy de acuerdo contigo. Ahora, otra cosa que me gustaría saber, tú puedes dar negativo hoy y en 3 semanas estar positivo.
Ah, bueno, pero ya me
comí. Sí, por eso.
Quiere que me coma el león, ¿verdad?
Pero te estoy diciendo, funciona esto.
Ajá, pero tú lo que tienes que encontrar si tiene el virus en el momento que se lo hace. ¿Okay? Eso es lo que pasa. ¿Por qué? Porque hay uno ahí, tú lo aíslas inmediatamente, ¿okay? Y no contagia a los otros. Si los otros alrededor, si tienes 10 personas, hay una que lo tiene y 9 que no lo tiene, tú aíslas la que lo tiene y los otros por ese no se van a contagiar, por lo menos se contagiarán por otro, ¿okay? Pero imagínate, si es así, tú tienes que hacerle análisis a todo el mundo todos los días. Como me hacen a mí, mira que yo tuve hoy un análisis completo, una vez al mes, ¿okay? Esto, ¿y por qué? Porque lo mío es recurrente, pero por eso no puede ser.
Bueno, otra noticia que está relacionada al coronavirus. Ustedes se acuerdan que yo les dije ayer que la MLS quería arrancar o rearrancar su temporada el 10 de abril y que a mí me parecía eso extremadamente positivo, casi como un castillo en el aire. Bueno, hoy decidieron postergarla 30 días más y ahora va a arrancar por segunda vez el 10 de abril. Iba a ser el día, pero ahora van hasta el 10 de mayo, ¿okay? Para que ustedes vean. Y que la final de la MLS, de la Copa de la MLS, se va a jugar en diciembre, la segunda semana de diciembre. Lo bueno del balompié, fútbol, soccer, es que ellos pueden jugar ese deporte con frío, inclusive con nieve, y no pasa nada. Por eso es que ellos están diciendo que todos los partidos se van a jugar. Damas y caballeros, vamos a tener fútbol en Miami en diciembre, para que ustedes sepan.
Ah, mira que tú, ¿eh? Nadie lo tiene, nosotros sí lo tenemos. Para que no hablen basura a la gente. Nosotros vamos a tener fútbol de invierno.
No, y luego aquí que no hace invierno.
Exactamente, pero bueno, es la temporada que no están jugando fútbol en su lugar.
Así que, claro, este lujo no lo tiene la pelota, no lo tienen otros deportes que ellos pueden extender. Simplemente el béisbol no puede decir, ah, entonces la Serie Mundial va a ser en diciembre, como hizo la MLS. Es más, ya se está hablando de una temporada de solamente 3 meses, con un formato de playoff nunca visto, que irían más equipos a los playoffs para tratar de hacer un poquito de plata en octubre.
Importante.
Están hablando, si no me equivoco, creo que son los 3 primeros lugares de cada división. Serían 18 equipos.
Sí.
Es una de las cosas que se ha estado flotando en el aire. No sé si tantos equipos... O no sé si son los primeros, sé que los primeros 2 de cada liga serían 12, y creo que entonces los mejores 4, los que terminen con mejor récord de los 6, 4 de ellos.
Nunca te pregunté si tú estarías dispuesto a cortar la temporada regular a 154 partidos para alargar la postemporada, que se jueguen más encuentros.
Sin duda. Yo creo que la liga es demasiado larga y hay muchos de esos partidos que ya ni se juegan. Equipos que califiquen. Yo creo que está demasiado larga la temporada regular.
Estaría de acuerdo, 154, sí. y que todas las series y campeonatos sean a ganar 7 en vez de 5.
Correcto.
Por ejemplo,
correcto,
campeonato de las divisionales.
Sí, pero al mismo tiempo te voy a decir una cosa. Yo estoy en total acuerdo es que el wild card, el último wild card, los 2 wild cards, que claro, ahora eso va a cambiar, pero como si fuera el formato que existió esta temporada pasada, esos 2 individuos, para 2 equipos, para mí, tienen que jugar un solo juego. No siempre uno solo, porque...
Eso serían uno solo, claro. Se les está
recompensando
2 semanas.
y ya se les está recompensando. Si hubieran ganado la temporada regular, okay, perfecto, no la ganaron. Te estamos dando un chance, pero no te voy a dar un chance como los otros equipos.
Damas y caballeros, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresemos, Orlando El Guajiro Peña con su segmentico ¿Dónde están y qué hacen? Están escuchando Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Enseguida regresamos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Magdalena de Cuba.
Pues sí, soy yo, Magdalena de Cuba. Y nada, quiero estar toda la noche contigo para calentarte la almohada y desearte felices sueños.
Magdalena de Cuba. De lunes a viernes a las 9 de la noche por Radio Martí y Radio Televisión Martí.com.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Absuelto Tres Patines entonces?
No, no. ¿Ah, no? Eso nunca, nunca. Ah. Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo.
¿A mí?
No, no, a Tres Patines.
Ah, bueno.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
La pelota va y va. Después han bateado un jonrón.
Bueno, pues llegó el guajirito con su cementico de la calle. Ayer le mencioné de los peloteros de 50 a 61 y hoy voy a mencionar algo espectacular que sucedió en el año 67. Y aquí van los peloteros que participaron y la mayoría fueron estrellas. Joaquín Acuí, Mike Campanares, José Cardenal, Leonardo Cárdenas, Paul Casanova, Miguel Cuella, Miguel de la O, Tito Fuente, Tony González Laitiano, Jackie Hernández, Jan Izquierdo, Jorge Lauserique, Marcelino López, Mate Martino, Orlando Marfala, Aurelio Montiagudo, Tony Oliva, Camilo Pascual, Orlando Peña, Dani Pérez, Pedro Ramos, Cookie Roja, Menemino Roja, Chico Ruiz, Diego Seguí, José Tartabull, Tony Taylor, Luis Tian, Sandy Valdespino y Soyo Versalles. Eso fue los 30 peloteros, que es la mayoría. Pero ahí viene la noticia. Eso fue en el 67. Y faltaron, por causa de la revolución de Cuba que acabó con el gol, 48 años después empezaron a salir figuras en el año 15. Aquí van los nombres rápidamente. Vamos a empezar con señor Abreu, José Abreu, Johnny Alonso, Benny Castillo, el señor Johnny Cepeda, Haroldi Chapman, aquí tenemos a René Alías, Escobar, José Fernández, en paz descanse, el señor Grandal, y por otro lado, Alexander Guerrero, de los Doyle, Aradoni Echavarría, de los Marlins, y vamos a seguir con este grupo porque son, es interesante. Alex Ramírez, el estelarísimo, yo lo llamaba como una cosa increíble en ese momento, al señor, a ver, Reinaldo Arregochea, porque su nombre yo nunca lo podía pronunciar bien y todavía me cuesta trabajo, pero bueno.
Arroba Arena.
Fue una cosa increíble. Jones Thomas, que fue un tiempo en Grandes Ligas, en total fueron 27, así que después de 48 años hubo un bache grandísimo y empezaron a salir, pero hubo un tiempo por ahí más o menos que los hermanos Oliván vinieron, Arocha también se escapó, así que fueron gente que se escaparon con botes que fue se estaban jugando la vida. Y mañana, oigan lo que tengo para mañana, viene algo especial. los millonarios y cómo fue. Y se van a reír cuando diga quién fue el primer millonario en el béisbol. No, se lo pierdan mañana. Tengo todo, de todos los deportes, la mayoría. Así que, la callo, acuérdate que mañana te voy a sorprender, ¿ok?
Okay. Guajiro, tú eres la única persona que ya desde ahora se hace autopromoción para mañana.
No, no, a veces la semana entera. Esta semana.
Muy bien. Guajiro, muchas gracias.
No, porque hoy cuando encontré el libro, el primero que firmé, no lo voy a decir hoy, el millonario más grande de la historia, oigan esta barbaridad, se van a reír. ¿Y cuál fue el primero y el segundo? De los demás atletas, de todos los atletas, escogí la crema y nata. Así que no se lo pierda mañana. Rafael, muchas cosas de las Olimpiadas, por favor.
No, pero antes, las Olimpiadas vienen más tarde, pero antes, la sección favorita de Pinar del Río y de Puerto Padre, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans of Swing.
Bueno, hoy les vamos a resumir la temporada completa 1971 en el béisbol de las Grandes Ligas. Los Orioles de Baltimore, por tercer año seguido consecutivo, fueron a los playoffs, y también los Atléticos de Oakland, los campeones en la Liga Americana Oeste.
Oye, el 75, el Guajiro estaba ahí, ¿ok?
Sí, correcto. Los Piratas de Pittsburgh ganaron la Liga Nacional Este y los Gigantes de San Francisco la Oeste. Los playoffs, Baltimore despachó fácilmente a los Atléticos de Oakland 3-0. A los Piratas les costó un poquito más. Eliminaron 3-1 a los Gigantes de San Francisco. Por supuesto que por ahí estuvo Roberto Clemente. El primer partido lo ganó San Francisco 5-4. Gaylord Perry había sido el ganador, Steve Blass el perdedor. Tito Fuentes impulsó una carrera muy importante, Willie McCovey, otra para los Gigantes, pero luego los Piratas se recuperaron, aplastaron 9-4 a los Gigantes en un partido donde Bob Robertson conectó 3 jonrones, para que ustedes vean. Y luego los Piratas ganaron los últimos 2 juegos en casa, de 2-1, derrotando a San Francisco, y 9-5. En ese partido, Richie Hebner la botó. Al Oliver también. El Guajiro Peña conoce a todos estos peloteros. Muy bien. Vamos ahora a decirles los trofeos individuales del año 1971. Y ahí yo acojo con beneplácito cualquier descarga que pueda meter Guajiro Peña y Champi sobre los peloteros que voy a mencionar. El jugador más valioso de la Liga Americana, Vaira Blue, de los Atléticos de Oakland. El de la Liga Nacional fue Joe Torre, de los Cardenales de San Luis. El premio Cy Young, Vaira Blue, de los Atléticos. Ferguson Jenkins fue el premio Cy Young del viejo circuito. Novato del año, Chris Chambliss, pero con los Indios de Cleveland. Y Earl Williams con los Bravos de Atlanta. La Serie Mundial, como todo el mundo sabe, y vamos a hablar de eso dentro de poco, los Piratas de Pittsburgh vinieron de atrás, perdieron los 2 primeros partidos, pero ganaron la Serie Mundial contra los Orioles de Baltimore 4-3. Y el pitcher que perdió el 7º juego de esa Serie Mundial oficialmente...
Miguel Cuellar.
Correcto. Así es. Caballeros, ¿qué le parece?
El Vaira Blue ese año pues gana el Cy Young, y ese año él debutó. Fue su primer año completo en la Grandes Ligas, un año espectacular, primer afroamericano que ganaba 20 juegos desde Bob Gibson, que ya eran contados, porque era Bob Gibson, él y creo que Don Newcomb y otro más, los 4 primeros, pero Vaira Blue porque fue un hombre que ganó 7 juegos en la Grandes Ligas.
Pero perdona, observación, Chambi. Él no solamente ganó el premio Cy Young, él fue el jugador más valioso.
Correcto.
Sí, señor. Correcto. Por cierto, se hizo súper popular. Ese individuo era una estrella en el sentido mediático aquí. Todo el mundo tenía Vaira Blue, y el presidente del equipo, no me acuerdo del equipo de los Atléticos en ese momento,
Charlie Finley, el dueño Charlie Finley,
no, era de Finley en ese momento. Bueno, lo llamó y le dijo que por qué no se cambiaba el nombre, que le pagaban todas las cosas, cambiase el Vida ese, porque lo que es Vida, se llama Vida, pero es Vida Blue, por True. Sería True Blue, como es un azul. Y él dijo, sí, cómo no, Mr. Finley, yo me lo pongo, yo me lo cambio una vez que usted se cambie por el Charlie Finley Blue. ¿Ok? Bueno, pues True Charlie Finley. Entonces, el que me va a cambiar yo. Muy bien.
Yo quería preguntarle una cosa a Lacayo, que se la da inteligente. ¿Qué fue el acontecimiento del año 88 famoso que yo no puedo creerlo todavía?
88, bueno, estamos hablando del 71, Guajiro.
Tú sabes que vamos a llegar pronto al 88, pero estamos hablando del 71.
Falta uno,
Mike Cuellar.
Yo quería preguntarte eso porque eso fue, para mí, eso sí es lo más grande que yo he visto en la pelota.
Bueno, no será un socio tuyo, un socio cubano. Sí. Yo sé de qué le está hablando, pero bueno, sí. Vamos a enfocarnos en 1971 porque Mike Cuellar, un socio personal del Guajiro Peña, tuvo una postemporada un poquito muy rara. En el campeonato de la Liga Americana le fue muy bien, lanzó y ganó contra Catfish Hunter cuando Baltimore derrotó a los Atléticos de Oakland, pero luego en la Serie Mundial, como que los Piratas de Pittsburgh le cogieron la medida, porque en sus únicas dos aperturas, los Piratas le cayeron a palos y perdió los dos partidos de la Serie Mundial 1971.
Pero Pepe,
simplemente no metió a Jorge para ganar a la serie.
Correcto. Pero yo en eso no estoy de acuerdo, porque el juego ese que él pierde, si no me equivoco, lo pierde 2-1. O sea,
correcto.
Lanzó un juegazo. Lo que pasa es que el equipo de Baltimore en ese no batió. O sea, Baltimore después lo batió los dos primeros juegos. Los bates se apagaron completamente.
Sí, se enfriaron completamente.
Tuvo otra apertura en el tercer juego.
Sí, que, correcto, muy mala.
Baltimore
muy mala.
Perdió y también Mike Cuellar fue el pitcher perdedor en ese partido.
Correcto, correcto.
Y pero no salió del quinto inning.
La del último año, no. Recordemos que ese es el año donde los cuatro ganan 20 juegos.
Correcto.
Así. Y no pudieron ganar. Es más, esa serie mundial, otra de las cosas que es lo grande de la pelota, vemos que el equipo de Baltimore es el mejor equipo defensivo de toda la pelota, y sin embargo hizo 9 o 10 errores en la serie mundial, algo que no se había visto nunca, y lo hicieron. O sea que el equipo completamente se cayó. Ahora bien, ese año al Guajiro le gusta hablar de los momentos históricos, lo más grande de la pelota. Ese año, el primero de septiembre de ese año, resultó que Danny Morton, un hombre que lo consideraban racista, creó el primer lineup de todos los jugadores de raza negra.
Sí,
todos, e inclusive un lanzador que había pichado creo que 2 días antes, le dijo, tienes que pichar. Le dijo, no, pero pichado hace 2 días. No importa, hoy vamos a hacer historia. Y sí, puso en primera base, si no me equivoco, creo que era en primera base Starger, en segunda base estaba Ronnie Stenner, en tercera Dave Cash, el shortstop, un cubano amigo de él, Jackie Hernández. En los files, Jim Clines, Cleon Jones y Roberto Clemente, que echando el panameño Manny Sanguien, que el otro día lo vimos, me dio una alegría. Una alegría y una tristeza tremenda cuando llegó su line-up y lanzó Doc Ellis. O sea, que eso es algo histórico. Porque todo el mundo se recuerda el primer juego que jugó Jackie Robinson, pero muy pocos se recuerdan el primer juego donde jugaron los 9 jugadores de la raza negra.
Sí, señor, que ahí de verdad ya es la cosa, porque al principio yo hice varios programas con Héctor Carrillo, que demostré punto por punto que la barrera racial se rompió porque Jackie Robinson empezó a jugar, pero más nadie entró. Entraban 1 o 2 goteados hace años y años. ¿Okay?
Correcto.
Y hubo equipos que se demoraron, pero décadas para poder el primer pelotero de la raza negra. Por cierto, una cosa de trivia que pasó en el año 71. El año 71 cambiaron la tela de los uniformes de pelota. Salieron de la franela ¿okay? Sí. De lana, ¿okay? Que la verdad que, bueno, yo jugué con ella, Guajiro jugó con ella casi todo el tiempo, ¿okay? Y tú te lo ponías y sudaba y pesaba más que lo que vaya. Entonces había salido el poliéster, la tela sintética, y usaron cambiaron, hicieron un uniforme que uno lo veía muy vistoso, porque con eso se podían hacer colores y cosas y combinaciones que no se hacían con la franela, ¿no?
Otra trivia de los playoffs de la serie por el campeonato de la Liga Americana en 1971 fue que el cubano, el muchacho de Holguín, Diego Seguí, fue el pitcher perdedor del tercer partido contra Jim Palmer, tercer partido de esa serie, cuando Oakland absolutamente tenía que ganar solamente para mantenerse en vida en esa serie. Le entregaron la pelota a Diego Seguí, pero Jim Palmer lanzó uno de los mejores partidos de su carrera y los Orioles ganaron no solamente el partido 5-3, sino que barrieron la serie 3-0.
Exactamente. Palmer se creció en ese juego, era un tremendo pitcher. Pero que tú estabas hablando de la gente de los Piratas, había un señor que tenía 6 pies 9 pulgadas, Bob Pio, negro, que era un fenómeno en ese equipo también.
Sí, afroamericano.
Yo no tenía pánico ese hombre.
Pepe, a ti que te gusta seguir las estadísticas y eso, esa serie mundial de Pittsburgh contra los Orioles
tuvo el primer partido nocturno.
El juego que más duró 2 horas y 55 minutos. Perdón, el que más duró 3 horas, 2:59, porque fueron 10 innings. Ahí hubo un partido hasta de 2:06.
Y en esa serie mundial se hizo historia también, porque tuvimos el primer partido nocturno de serie mundial en la historia.
Correcto.
O sea que estamos hablando, cuando nosotros le damos a ustedes historia del béisbol, estamos hablando de cosas que nadie en Cuba les va a poder dar.
Correcto.
Exactamente.
Y eso, yo creo que es lo bueno de estos programas. Esto no es enseñar, esto es decir la verdad para que ustedes la y inclusive yo creo que esta fue la serie mundial que hizo grande, no que no lo fuera, que le dio la fama al señor Roberto Clemente. Roberto Clemente era un gran pelotero, pero esta fue la que lo cementó en el Salón de los Inmortales.
Sí, no lo puso porque no se conocía tanto. Era un individuo, Roberto Clemente, bueno, Peña lo conoció mucho, pero mucha gente que nosotros conocemos lo conocimos. Era un individuo que no era el tipo más agradable socialmente, vamos a decir. Entonces la prensa no lo llevaba bien. No, sí, creo que el tipo era más pesado que un paquete de azúcar, pero en realidad tú sabes, la gente es humana, la prensa responde como todo el mundo a que es asequible, coopera, etcétera. Ese no es el caso de Clemente, y me había estado más o menos en la oscuridad porque no se publicaba tantas cosas. Ahora lo vemos de aquí para atrás, como dicen, y no, tipo famoso, Clemente, etcétera. No era así. Clemente era buenísimo en campo, pero no se conocía tanto, era un tipo totalmente gris, ¿okay? Ahí fue donde, vamos a decir, como se puso en una vitrina mucho más importante, la gente lo vieron funcionando y el individuo era una maravilla de los jugadores, señores. El tipo, pero no lo que bateaba, lo que corría, el brazo que tenía, el estilo que tenía. Lo que vimos que pasaba con Miñoso, por eso es que a Miñoso no lo ponen en el Hall de la Fama, porque Miñoso, lo más importante que tiene, aparte de ser un bajador del béisbol, que muchos están en eso solamente, si no es jugador de pelota, están en el Salón de la Fama por ser embajadores del béisbol. Aparte de eso, él jugaba en el campo de una forma que eso ya era para que estuvieran ahí, porque hacía cartas.
Correcto.
No, solamente para decirle a los amigos que el cuarto juego de la Serie Mundial 1971 se jugó en Pittsburgh a las 8 de la noche y fue el primer partido transmitido por una cadena de televisión, y por la noche los Piratas de Pittsburgh ganaron ese encuentro 4-3. Bruce Kisson, que el Guajiro Peña conocía muy bien, fue el pitcher ganador. Eddie Walt fue el perdedor y Dave Gusty con el rescate, y aparentemente en la noche no le iba muy bien a Bruce Kisson, porque los primeros tres Orioles de Baltimore conectaron hits, Paul Blair, Mark Bellinger y Rattenmund, y entonces los Piratas pensaron que iban a perder el primer partido, pero luego sacaron fuerzas de flaqueza y lograron sacar la victoria en casa con 14 hits. Así que están escuchando historia.
No, eso fue uno de los grandes equipos. O sea, cuando se menciona los grandes campeones, eso es un tremendo equipo. Es más, ese equipo yo lo consideraría mejor que del año 60. Ese equipo como equipo era mejor que del año 60.
Bueno, una cosa interesante que ganó el campeonato en el año 71 de bateo fue Tony Oliva.
Correcto.
En la Nacional la ganó Joe Torre, así que
no se nos olvide que ese año Tony Oliva, que después desafortunadamente tuvo el problema ese en la pierna, pero ese año ganó, y la verdad es que batió por todos los lados. El cubano que más ha bateado, el cubano que más ha bateado en una temporada es Tony González.
Y Willie Stargell conectó 48 jonrones para el viejo circuito y comenzó a mostrar lo que era capaz de hacer.
Sí.
Y Joe Torre con 137 carreras impulsadas, Ferguson Jenkins con 24 victorias, Mickey Lolich de los Tigres con 25. Ya le contamos lo de Vida Blue y Tom Seaver. Tom Seaver, efectividad de 1.76, y además ponchó a 289 bateadores.
Fue algo espectacular, espectacular, espectacular.
Sí.
Y recordemos que eso, y perdón, Pepe, eso ya fue con el montículo bajo, porque los otros números, no para quitarle mérito, pero fueron con montículo alto. Estos fueron con el montículo ya bajo.
Sí, después que los pitchers dominaron tanto, fue que decidieron bajarlo, ¿no?
De acuerdo.
Pues mira,
de acuerdo.
Aún con el montículo bajo, Tom Seaver, efectividad de 1.76, y Vida Blue, efectividad de 1.82. Así que, sí. ¿Qué me cuenta?
Exactamente.
Y Mickey Lolich con 308 ponches, menos mal que bajaron el montículo.
Sí, esta gente, los que son buenos, lo mismo da el valle que la montaña, ¿sabes?
Sí, sí.
Damas y caballeros, ahora sí, tenemos que irnos a la sección olímpica de Rafael García Toledo. Rafa, hoy leí un cable que más y más miembros del COI, Comité Olímpico Internacional, están pidiendo la postergación de los Juegos Olímpicos.
Sí, sí, bueno, y ya hay un movimiento del COI. Hoy dijeron una cosa que ellos están estudiando, ¿ok? Conseguir una solución, y esto debo decir, está en inglés, entre comillas, para que haga el menor impacto negativo en los atletas. Ya eso es soltando un poquitico la cosa, ¿ok?
Uh-huh.
Y sí, hay una persona que lo di ayer, que está en la Comisión Atlética, que es Wickenheiser. Wickenheiser ha ganado 4 medallas olímpicas en hielo, en hockey sobre hielo, por Canadá. O sea, es una autoridad en ese sentido, ¿no? Y hay otra, también la nombré ayer, que es una garrochista, con garrocha, okay, griega, que se llama Caterina Stefanini, okay. Y ella también dijo que ponían los atletas en riesgo con ir haciendo eso. O sea, que lo que dijo Wickenhauser era que era insensitivo e irresponsable, okay. O sea, están atacando esto. Dijeron, esa declaración que se hizo hoy, dijeron, tenemos que poner esta cosa porque ha habido 200,000+ casos y hay más de 8,000 muertos, ¿okay? Esto en todo el mundo. Así que ya ellos están pensando que esto que tienen que buscar un plan B, ¿okay? La campeona de mundial de heptatlón, okay, ustedes saben que el heptatlón es 7 deportes, equivalente al maratón de 10 deportes de los hombres, femenino. También dijo que el problema era que no se está entrenando, se han suspendido todos los campeonatos preolímpicos y los campeonatos de clasificación, que cómo van a ir, lo que estuvimos hablando nosotros ayer, okay, que cómo van a ir si no están clasificados la gente. Y el presidente del Comité Olímpico de Español oficialmente ya pidió que se suspendieran los juegos, okay.
Sí, pero Rafael, ¿tú te acuerdas la canción de Julio Iglesias? Tropecé de nuevo con la misma piedra.
Sí.
En 1940, los Juegos Olímpicos de Verano se iban a celebrar en Tokio, Japón. Pero hubo un pequeño problema global que se llamaba la Segunda Guerra Mundial.
Sí,
y tuvieron que ser...
una pequeña.
Tuvieron que ser pospuestos, suspendidos, aplazados. O sea, que esta podría ser la segunda vez en toda la historia, algo que no le ha pasado nunca a nadie, y a Tokio le pudiera pasar por segunda vez.
Sí, sí, bueno, sí, exactamente. Bueno, se han suspendido más de una vez, pero en esta forma esta sería la segunda, porque en 44 tampoco hubo, claro, estaba la guerra andando a todo rapo, ¿no? Esto, hay una cosa, por cierto, los primeros Juegos Olímpicos después de ese esa, vamos a decir, suspensión que tú acabas de mencionar del año 40, fue en el 48, y eso lo hizo Londres. Y Londres, que había sido desbaratada con los bombardeos, dijo, yo me comprometo a hacer los juegos. Y hay una cosa, una tarja en el Comité Olímpico Internacional, dándole las gracias a Londres, que metieron el hombro con sin recursos, con la gente todavía enterrando sus muertos, decidieron que hacían los juegos, que entonces tenía que seguir, el mundo tenía que volver a ser normal. Hicieron muy buenos juegos en el 48. Yo tuve un gran amigo que murió, pues casi todos mis amigos olímpicos eran mayores que yo, no quiero decirle que hay que echar Matusalén para tener los años arriba de mí y estar vivo. Se llamaba Antonio Rodríguez, el presidente del Comité Olímpico Argentino y miembro del Comité Olímpico Internacional. Y Antonio fue a hacer decatlón en heptatlón, entre los cinco, que normalmente son militares, los que se entrenan para eso, los cinco deportes en heptatlón, en el 48, fue representando a Argentina, esa fue su entrada en el olimpismo, y me dice, entonces nosotros llegamos a Londres, vimos aquello que estaba en ruinas todo, y dijimos, ¿cómo se van a hacer los juegos? Bueno, se hicieron, me dijeron, se hicieron y se hicieron muy bien, ¿okay? Y todo, dice, muchísima la gente que estaban allí tenían que lamentar, habían perdido personas en la guerra y todas las cosas estas. Y dice, han sido los juegos, imagínate tú, él ha ido a todos los juegos del 48, estuvo sí, hasta que murió hace unos años.
Una pequeña observación, Rafael, yo sé que también fueron suspendidos los del 44, pero no, esos tuvieron 5 años, 6 años de anticipo.
No,
en 1940 le dieron a Tokio solamente 6 meses de anticipo para cancelarlos.
Naturalmente, por eso que te dije, lo que tú dijiste es lo que esta es la segunda vez en la historia que se haría así, y cada día luce más, como hemos visto nosotros. Estamos siguiendo, pero cada día luce más. Yo tengo un chorro de titulares, le voy a ir rapidito por arriba algunos que estamos. Como le dije, bueno, actualmente el Comité Olímpico Internacional pasó una circular, okay, y me mandaron una cosa esta hablando de Alberto Grimaldi, que está...
No te preocupes, Rafael, mañana vamos a darle
mañana
más a la selección olímpica. Me están diciendo que no hay tiempo para más. En nombre de Rafael Chambi, el Guajiro Peña, Héctor Carrillo y también el otro Carrillo, Efraín, Pepe Lacayo se despide hasta la próxima. Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras. La cita es mañana para otra edición de Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita, Radio Martín.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6125, los 6030, los 7355 y en los 7435 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.